Cope Lorca y Cope Águilas.
Estar informado.
La Policía Nacional ha desmantelado en Lorca un importante punto de distribución de venta de cocaína y ha detenido a 4 personas, una de las cuales ya ha entrado en prisión por un delito de tráfico de drogas. Almacenaban la droga en 2 pisos del barrio de la Viña y la servían a domicilio usando patinetes eléctricos para desplazarse por la ciudad. Lo ha confirmado hoy el portavoz de la Policía Nacional, Diego Sedal.
Los consumidores solicitaban telefónicamente la dosis de sustancia, desplazándose los detenidos en patinete eléctrico por la ciudad para hacer la entrega en el punto acordado y recoger el dinero. Los agentes de la Policía Nacional realizaron 3 registros con el apoyo de la unidad de guías caninos, con canes especializados en la detección de drogas, interviniéndose 650 gramos de cocaína, 7.500 euros en efectivo y los patinetes eléctricos utilizados para su distribución.
Los agentes les estaban siguiendo la pista desde octubre, aunque el arresto se ha llevado a cabo en las últimas horas. Los detenidos son 2 hombres y 2 mujeres a los que se imputan delitos de tráfico de estupefacientes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias en Lorca y Comarca en Mediodía. El Partido Socialista ha vuelto a reclamar hoy la construcción de un instituto de educación secundaria en la pedanía de La Hoya, la más poblada del municipio. Un instituto que atienda la demanda de estudiantes de ese entorno rural y también de las diputaciones más cercanas, evitando desplazamientos de estudiantes y descongestionando los institutos del centro de la ciudad. La concejala socialista Irene Jodar ha recordado que el pasado octubre, a propuesta de su partido, el Pleno del Ayuntamiento ya aprobó por unanimidad una moción para solicitar la construcción de este centro al Gobierno regional, aunque ha criticado hoy que 6 meses después no se haya avanzado nada en ese asunto.
Haciendo así un breve estudio, un conteo de los potenciales estudiantes, pues podemos tener más de 120 alumnos que terminan los cursos de primaria, de sexto de primaria, y que pudieran acceder a un curso de primero de la ESO. En este caso, pues se dividen en los diferentes institutos del centro de la ciudad, con lo que supone el desplazamiento, la pérdida de tiempo y los madrugones que tienen que sufrir los alumnos y alumnas de las pedanías, pues como digo, de La Hoya, de Marchena o de Tercia.
La construcción de ese centro es también una de las demandas de la Comisión de Escolarización de Lorca, que reclama un nuevo instituto en cualquier zona para aliviar la saturación de los centros educativos, que ya no pueden, según esa comisión, manejar la demanda actual. Vamos con más asuntos. Las pedanías del norte de Lorca precisamente se van a ver afectadas hoy por interrupciones del suministro del agua potable en una horquilla de 13 horas de duración entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. Una interrupción del suministro de agua potable en el depósito de reserva de las pedanías altas por parte de la Mancomunidad de los Canales del Teibilla está en el origen de esos cortes que están afectando o pueden hacerlo a Doña Inés, La Paca, Zarcilla de Ramos, Torreal Villa y parte de Zarzadilla Totana. En esas zonas la normalidad del suministro de agua potable puede verse afectada, como les decimos, hasta las 9 de la noche. Y también hablamos de turismo, porque 21 entidades, empresas e instituciones de Lorca han recibido hoy la distinción del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino, el SICTEV, después de haber superado distintas evaluaciones durante los últimos meses para acreditar la excelencia en la prestación de sus respectivos servicios. Entre los galardonados se encuentran 12 firmas que se incorporan por primera vez a este proyecto, como comercios, talleres artesanos y un parque de ocio y multiaventura al aire libre. Santiago Parra es el concejal de turismo.
Esta entrega se va a hacer a 21 empresas e instituciones lorquinas, que no es ni más ni menos en reconocimiento a su excelencia como distintivo turístico de calidad, y 12 de ellas pues acaban de incorporarse recientemente.
En el municipio hay 58 instituciones, empresas y entidades que están sujetas al seguimiento del SICTED. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, los museos de las cofradías de la Semana Santa, la oficina de turismo, el parque temático Lorca Taller del Tiempo o el Parador Nacional de Turismo Castillo de Lorca. Además también de empresas del sector turístico, agencias de viajes, empresas de guías turísticos, de alquiler de coches y establecimientos de hostelería. En el caso de los nuevos, todos han tenido que superar pruebas del primer comité de evaluación interdestinos del año, aunque van a seguir siendo evaluados de forma permanente para mantener esa acreditación. Las entidades lorquinas han tenido para ello que mejorar a su gestión interna, especialmente los procesos relacionados con la satisfacción al cliente, y mejorar también la cualificación de sus equipos humanos. Patricio Sánchez es el director general de Competitividad Turística.
Y desde el momento en que una persona llega a Lorca y quiere disfrutar de su Semana Santa, de cualquiera de las actividades y de los recursos tan importantes que tiene Lorca, desde que llega hasta que se vaya, todas esas opiniones y todos esos personas que se encuentran en su camino, según cómo lo traten, pues va a tener una opinión de una u otra forma.
Lorquinos pertenecientes a diversos ámbitos sociales y profesionales han constituido el proyecto Lorca Piensa. Está concebido como un espacio de reflexión crítica y participación ciudadana sobre cuestiones de interés del municipio, en el que compartir preocupaciones, inquietudes, opiniones, ideas, reflexiones también sobre la ciudad y sobre sus retos y desafíos. El proyecto está inspirado por el Cartagena Piensa, una iniciativa similar que inició su andadura en el año 2015 y persigue la recuperación del espacio público por parte de los ciudadanos ante la necesidad, dicen sus promotores, de remover en Lorca las conciencias y crear un espacio que facilite esa participación ciudadana y democrática sobre los problemas que afectan a todos. El primer encuentro Lorca Piensa va a tener lugar el 27 de abril en el Instituto José Ibáñez Martín. Juan Carlos Ferra es el portavoz de este movimiento.
Los intereses fundamentales son evidentemente Lorca y la realidad de Lorca, las características de la cultura lorquina, de la sociedad lorquina, ¿vale? Y él piensa haciendo referencia a una idea de pensamiento crítico en la que pretendemos intentar evaluar esas circunstancias particulares de Lorca desde una actitud, desde luego, crítica, con una perspectiva también científica, una perspectiva humanista y una perspectiva, esto ya más en términos personales, pero una perspectiva también filosófica de acercarnos a esa realidad.
De la crónica municipal destacamos que el PSOE ha criticado la decisión del Ayuntamiento de Lorca, del Partido Popular y Vox, de demoler la escalinata de la antigua colegiata de San Patricio, un añadido del siglo XX, que fue derribado ayer, alegando razones de falta de accesibilidad y de seguridad vial, ya que invadía parte de la calzada. El partido de la oposición, sin embargo, solicita que se paralicen por completo las obras que todavía continúan hasta conocer si el consistorio cuenta con los permisos necesarios para realizar esa modificación en el edificio histórico. Declaraciones de la concejala del PSOE, Ángeles Mazuecos.
Alcalde Jorge Cogil, a que paralice las obras, a que nos dé traslado de todos los expedientes y permisos que han permitido el derribo de estas escalinatas y, por supuesto, que se convoque el Consejo Sectorial del Casco Histórico para que dé explicaciones a todos los componentes que formamos este Consejo Sectorial.
El obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha concedido un tiempo jubilar para venerar a la Virgen de la Amargura, la titular del Paso Blanco, al cumplirse el 75 aniversario de la llegada a la ciudad de la talla del imaginero José Sánchez Lozano en 1949. El tiempo jubilar con carácter diocesano de abril de 2024 a abril de 2025 y el establecimiento de 5 días jubilares en los que se puede solicitar la indulgencia plenaria han sido presentados hoy por el presidente del Paso Blanco, Ramón Mateos.
Este domingo, 14, a las 12:30... se celebrará la primera misa solemne en honor a la Virgen de la Amargura y desde el Paso Blanco queremos invitar a todos los lorquinos a celebrar con nosotros este gran día, en la que conmemoraremos la salida en procesión por primera vez de nuestra Virgen. Además de esos días, a lo largo de todo el año se realizarán una serie de actividades como conciertos, exposiciones.
El decreto del obispo marca como días jubilares este 14 de abril, el 5 de mayo y el 12 de septiembre y también el 2 de febrero y el 15 de abril del año próximo. Lo ha anunciado el conciliario del Paso Blanco, ha dicho que para lucrar las indulgencias plenarias se deben cumplir los requisitos habituales, es decir, la comunión eucarística, la confesión sacramental, el rezo del credo y orar por las intenciones del Papa, además de la visita en este caso a la sede religiosa del Paso Blanco.
Cuando uno se confiesa, pues se perdonan sus pecados, pero siempre queda algo de pozo. Me hago una herida, me la cicatriza, pero queda la marca. La indulgencia plenaria limpia la marca completamente. Es decir, que nacemos de nuevo.
El alcalde de la ciudad ha dicho que este tiempo jubilar es un ejemplo del empeño de las cofradías lorquinas para desestacionalizar la Semana Santa y hacer que Lorca tenga actos durante todo el año.
Esto demuestra también, una vez más, el empeño de nuestras cofradías y especialmente del Paso Blanco para desestacionalizar nuestra Semana Santa.
Rápidamente el deporte, José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Definido el calendario de los últimos 4 partidos que va a afrontar el Águilas a Fútbol Club, lo que resta de temporada regular. Recuerden que este próximo domingo a las 6:00 p.m. va a recibir a la Unión Atlético en su terreno de juego en el Centenario, el Rubial. El 21 de abril viajará hasta Sevilla para medirse al Betis Deportivo, un partido que se va a jugar a las 11:30 a.m. El 28 de abril, horario unificado para las 2 últimas jornadas, se jugará a las 12:00 p.m. ante el Gijón Deportivo y cerrará la jornada regular, cerrará la liga regular el 5 de mayo a las 12:00 p.m. ante el Marbella. El equipo aguileño necesita sumar 4 victorias en estos 4 partidos para poder optar a los puestos de playoff de ascenso.
Así llegamos a las 2:30 p.m. No se vayan, seguimos pendientes de la actualidad en Mediodía Cope con Pilar García.